Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 8 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Estamos entrando ya en la última hora de transmisión de esta cita de hoy, miércoles, con tu revista Tempranito y de mañana. ¿Qué te parece, Lucy?
Pues que estamos ya en la última hora, como tú bien dices, pero todavía tenemos muchísimo para compartir. Hoy, esta mañana de un día tan especial, hoy es el Día de los Derechos Humanos. La celebración de este día, cada año se le da un lema, un nombre, y esta se llama en esta ocasión, este año, Derechos Humanos 365 días al año. Eso quiere decir que cada fecha que tenemos en el calendario es un día de los derechos humanos.
Así mismo es.
Felicitaciones a todos los que lo pueden ejercer y victoria para los que todavía no tienen este derecho.
Así mismo. Bueno, me envía un Twitter, Jordani Santi, de allá de Zulueta, Villa Clara. Dice, Derechos Humanos Cuba, estos derechos son nuestros porque somos humanos, no porque alguien se apiada de nosotros. Y me manda toda la redacción de los derechos humanos. Todo
así
me lo manda en el Twitter.
Son
así
los
que
30 artículos.
Todos los artículos de derechos humanos me lo está mandando en el Twitter. Así que gracias, Jordani. Y bueno, gracias por estar con nosotros siempre cada mañana.
Así es.
Pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
Un grupo opositor cubano pide al CARICOM que promueva la abolición de la pena de muerte entre sus países miembros. Viajará el secretario de Estado John Kerry a Colombia y Perú para reforzar relaciones bilaterales. Inaugura el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la cumbre sobre el cambio climático que se celebra en Lima. Y arrestan en Israel a un ciudadano estadounidense sospechoso de planear un ataque a un santuario musulmán en Jerusalén.
Pasamos con las informaciones en detalle. La abolición de la pena de muerte, un mensaje de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional al CARICOM. En el siguiente reportaje, nuestra colega Ivette Pacheco nos trae una entrevista con Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de esa organización de derechos humanos en Cuba.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional exhortó el lunes a los estados miembros del CARICOM que aplican o retienen la pena de muerte para que estudien la posibilidad de su abolición. Al respecto, Martín Noticias entrevistó a su presidente, Elizardo Sánchez Santa Cruz.
No podíamos callarnos ante el hecho terrible de que la mayoría de estos gobiernos del Caribe mantienen en vigor la pena de muerte. De manera que la mayoría de estos estados del Caribe aparecen a los ojos del movimiento mundial en contra de la pena de muerte como estados homicidas.
Según nos comentó el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, sobre el tema, poco es lo que Cuba puede aportar a estos gobiernos.
No encontrarían un buen ejemplo, porque el gobierno de Cuba es también de esa minoría de gobiernos en el mundo que mantienen en vigor la pena de muerte. En el caso de Cuba hay alrededor de 40 motivos en el Código Penal para aplicar la pena de muerte por fusilamiento, a pesar de que Cuba fue una pionera, la República de Cuba, en la abolición de la pena de muerte.
Para Elizardo Sánchez, de seguro el tema no fue abordado durante la cumbre del CARICOM, que recién finalizó en La Habana.
Seguramente el tema de pena de muerte no se levantó durante esa cumbre por interés de la mayoría de los estados, pero realmente es una verdadera vergüenza que tanto gobierno mantengan en pie la pena de muerte.
Nos encargamos de que el mensaje llegara a todos, dijo a Martín Noticias Elizardo Sánchez Santa Cruz.
Hemos tenido mensajes de apoyo, de complacencia de parte de organizaciones no gubernamentales de las Américas, sobre todo, y de Europa. Nos aseguramos de que cada embajada de los países de la Comunidad del Caribe recibiera el comunicado y el anexo que pusimos. Naturalmente, esos gobiernos no van a responder porque ni siquiera están respondiendo a las organizaciones mundiales, incluidas Naciones Unidas, que les exhorta a abolir la pena de muerte. Seguramente, como te decía antes, no recibieron ninguna exhortación de parte del gobierno de los hermanos Castro en cuanto a la abolición de la pena de muerte, sino todo lo contrario.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Humoristas cubanos han comenzado a plantear problemas de su sociedad en espectáculos en vivo y en la televisión, algo inimaginable hace unos años, con un gobierno poco tolerante al disenso, informa la agencia Prensa Asociada.
Tal es el caso de Luis Silva, de 36 años, quien le da vida al personaje de Pánfilo, un hombre de la tercera edad que estelariza el programa Vivir del Cuento, donde resalta la corrupción y el robo organizado en Cuba.
Corrupción de funcionarios, robo organizado y falsificación, todas estas críticas juntas, eso es inédito en todos estos años en la televisión cubana, afirma Alejandro García Virulo, fundador del Centro Promotor del Humor.
Para el humorista Carlos Gonsalvo, también citado por la agencia AP, ha habido una apertura en Cuba que permitió trabajar la sátira social y los medios de comunicación, desde la pérdida de valores de la educación formal hasta el salario que no alcanza.
Varios expertos en derechos humanos defendieron el informe del Senado de Estados Unidos sobre severas prácticas de interrogatorios por parte de la CIA, tras coincidir con el presidente Barack Obama de que las torturas son contrarias a los valores de la nación.
El catedrático José Miguel Cruz, de la Universidad Internacional de la Florida, dice que si Estados Unidos desea mantener una estrategia moral frente al mundo, debe ser transparente con respecto a los casos de tortura.
Activistas y defensores de los derechos humanos ven con buenos ojos que se evalúe y se critique todas y cada una de las actividades y esfuerzos para combatir el terrorismo.
Para el profesor Sebastián Arcos, especialista en asuntos sociales, lo menos que se puede hacer es informar de qué manera se violaron esas normas para no volverlo a hacer.
Mientras que para Astrid Arraras, catedrática de Relaciones Internacionales en la Florida, la administración Obama quiere publicar lo que sucedió bajo el gobierno de Bush porque eso puede ser un tema de campaña política.
Exactamente las 8:07 y el jefe de la diplomacia estadounidense viaja el 11 de diciembre a Colombia y Perú para reforzar relaciones bilaterales y abordar la amenaza del cambio climático. Tenemos en Washington a Alejandro Escalona.
El secretario de Estado John Kerry visitará Perú y Colombia para avanzar en la participación estadounidense en el hemisferio occidental y su compromiso con el apoyo a la respuesta internacional al cambio climático. Kerry estará en la región los días 11 y 12 de diciembre. En Perú, Kerry se reunirá con el presidente Ollanta Humala para resaltar la importancia de la relación bilateral y felicitar a Perú en la exitosa celebración de la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Además, pronunciará un discurso sobre el compromiso de Washington para hacer frente a la amenaza urgente del cambio climático. Asimismo, Kerry se reunirá con el ministro de Exteriores galo, Laurent Fabius, para discutir la próxima conferencia de las partes que se realizará en Francia, así como una serie de asuntos globales. En Colombia, el secretario Kerry se reunirá con el presidente Santos para subrayar el apoyo a los esfuerzos del gobierno colombiano para lograr una paz duradera que traiga mayor seguridad y prosperidad. La administración Santos sostiene diálogos de paz en La Habana con las FARC. En Washington, informó Alejandro Escalona.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, inauguró la cumbre sobre el cambio climático en Lima, donde instó a los países a escribir una nueva historia que se traduzca en el proyecto de acuerdo que se terminará de definir en París el próximo año.
Ban señaló que todavía hay una oportunidad de permanecer dentro del límite de los 2 grados de temperatura en el futuro, pero señaló que las ventanas de la oportunidad se están estrechando y hay que actuar ahora.
En Lima tiene que salir un proyecto de borrador equilibrado, bien estructurado y coherente para lograr un acuerdo en París en el 2015, señaló Ban Ki-moon.
El secretario general de la ONU resaltó los compromisos de Estados Unidos, China, la Unión Europea y Alemania de reducir los gases de efecto invernadero y de aportar al Fondo Verde, que ya tiene casi 10.000 millones de dólares.
Los bajos precios del petróleo perjudican la economía rusa, aunque expertos aseguran que Rusia resistirá el percance. Pedro Claves informa.
El precio del petróleo hunde el mercado de valores ruso, pero los líderes del país insisten en que Rusia resistirá la baja de precios en el mercado mundial. Los expertos calculan que la economía rusa perderá más de 140 mil millones de dólares por las sanciones que impuso Occidente y la caída de los precios del petróleo. El ministro de Desarrollo Económico de Rusia, sin embargo, Alexei Ulyashaev, asegura que la economía de Rusia resistirá el percance. No nos colapsaremos, aseguró el ministro, pero aclaró que es muy difícil pronosticar los precios del petróleo para el futuro. La principal fuente de divisas de su país es precisamente este hidrocarburo. Si nos fijamos en los pronósticos, dijo, nos daremos cuenta de que no son solo una explotación de la situación actual, por lo que es difícil hablar de la estabilidad de los precios, anotó. Por otra parte, en Moscú circula el rumor de que Rusia podría reducir de todas maneras su extracción de petróleo. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Exactamente a las 8:11 minutos en Israel, la policía arrestó a un ciudadano de Estados Unidos por presuntamente tramar un ataque a uno de los santuarios sagrados de los musulmanes en Jerusalén.
Las autoridades identificaron al sospechoso como Adam Everett Libix, un cristiano de Texas, quien ha sido acusado de porte ilegal de armas, tramar un ataque terrorista y permanecer en Israel con la visa vencida.
Bien, 8:11 minutos de la mañana, de aquí a las 8:30, más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Jerry del Castillo. Estaremos repitiendo, como es usual, la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Estaremos conversando más con Lucy, escuchando algo más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola Cuba, te saluda Cristian Castro. Estoy muy contento de saludar a todos los hermanos cubanos a través de Radio Martí. Un cariño enorme y gracias por tanto amor.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grandísimo.
Hola amigos de Cuba, soy de Semer Bueno y a través de Radio Martí los saludamos a todos ustedes.
Hola amigos, soy Gloria Estefan y quiero enviarles a todos un cariñoso saludo y deseándoles las Pascuas más lindas, llenas de amor y felicidad que puedan tener en su vida.
¡Feliz Revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, no te para compra y venta. Y que revoltillo siga.
Amigos oyentes del revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicí a San Antonio y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica que es la internet. Para todos ustedes, el revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto.
Ven, panito, y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí. Adelante, Lázaro, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región central de las Bahamas, se extiende un frente frío débil sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Este frente frío está seguido por una masa de aire frío y seco que domina las aguas del Golfo, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frías. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublado con chubascos aislados en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, para las regiones occidental y central, entre los 21 y los 24 grados Celsius. En las provincias orientales, entre los 25 y los 28. Los vientos serán del norte, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes por acá de regreso, claro, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días de nuevo, Jerry.
Buenos días de nuevo, Carito. Fiesta en las calles de Miami. Bueno, no es para tanto, pero ayer los Miami ganaron 103-97 sobre los Phoenix Suns. Primera victoria para Miami después de cuatro derrotas al hilo. Regresan a la cancha esta noche en Denver contra los Denver Nuggets. En el resto de la NBA anoche, Cleveland le ganó a los Toronto Raptors 105-101, octava victoria consecutiva para los Cavaliers. LeBron James anotó 35 en la victoria. Portland le ganó a Detroit 98-86, Memphis sobre Dallas 114-105, los New Orleans Pelicans le ganaron a los New York Knicks 104-93, Oklahoma City 114, Milwaukee 101, Utah 100 y San Antonio 96, y los Lakers de Los Ángeles, gracias a 32 puntos de Kobe Bryant, le ganaron a Sacramento 98-95. Esta noche, ya les dije, Miami en Denver, ese juego comienza a las 10:30 hora del este. Boston juega en Charlotte, los Clippers de Los Ángeles en Indiana, Washington visita Orlando, Filadelfia juega en Atlanta, Brooklyn en Chicago, Portland visita Minnesota, Nueva Orleans juega en Dallas, Nueva York en San Antonio y Houston en Golden State. Hablamos de la pelota, vamos a brincar un momentico la pelota. Sabemos que John Lester ya firmó con los Cubs de Chicago, 6 años, $155 millones. Y el chisme del día de hoy: no se sorprendan si hoy, entre hoy y mañana, los Marlins hacen un par de movidas allá en las reuniones de los equipos de béisbol en San Diego. No se sorprendan, va a haber sorpresitas probablemente mañana.
Bueno, qué bueno, esperamos esa noticia, Jerry.
Pórtate bien.
Gracias.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. El grupo opositor cubano pide al CARICOM que promueva la abolición de la pena de muerte entre sus países miembros. Viajará el secretario de Estado John Kerry a Colombia y Perú para reforzar relaciones bilaterales. Inaugura el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la cumbre sobre el cambio climático que se celebra en Lima. Y arrestan en Israel a un ciudadano estadounidense sospechoso de planear un ataque a un santuario musulmán en Jerusalén.
Ocho 18 minutos de la mañana, y como es costumbre, como solemos hacer, como que lo prometido es deuda, vamos a repetir la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos nuevamente, gracias Oscar, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 3, 9, 14, 16 y 18.
En cuanto a la cerrada, 3 es marinero, el 9 elefante, 14 cementerio, el 16 es el torito y el 18 es el pescadito chiquito, tipo guppy.
Ahí vamos. Y en el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 1192-1192. En el sorteo de la noche, 7853-7853. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 147-147, la centena ganadora. En la noche, 525, 525. Así que felicitaciones al que se empató. ¿Seguro? Con algún numerito, al que no, que no pierda la costumbre, que la suerte es loca.
Sí, y a cualquiera le como dice tú, el santo estornuda.
Ahí mismo se equivocó.
Y te señala.
Se equivocó, fue sí, por equivocación, por no equivocación. Fue porque el santo te apuntó.
No, el santo se equivocó.
El santo se equivocó, él le estaba apuntando a alguien que ya
a otra
que
no persona, le hacía falta. Que no le hacía falta. Tú sabes más de cuatro cosas.
Bueno, hablando de las curiosidades de China, yo te dije hoy en la mañana que había muchas noticias, pues un poco raras con respecto a China. De ahí surgen muchas noticias, debe ser porque hay muchos chinos, ¿no?
Me imagino, siempre hay noticias de China.
Sí, de China, una población tan grande, pues siempre tiene... Pero hay una comarca que está en el sureste de China, que durante cuatro siglos se había prohibido que los habitantes de sus pueblos celebraran matrimonios con gente fuera de su localidad.
No me digas.
Ya no estamos hablando de limitaciones con respecto a una raza.
Sí, no, si la localidad, el pueblo. Ven acá.
¿Tú te imaginas? Allí todo el mundo es pariente.
Lo interesante es que cuántos habitantes tiene ese pueblo, entonces.
Bueno, no es fácil, fíjate buscar. Que son esta localidad tiene ocho pueblos.
Sí.
Ocho. Y cumplían, como dice los cubanos, a rajatabla esta tradición. Y se reunieron a finales de este mes de pasado de noviembre para estudiar el fin de esta prohibición y quedó oficialmente abolida el 4 de noviembre. Muy bueno, porque imagínate tú que tengas que someterte a que esté prohibido casarse con alguien que no sea de la región. Claro. Y además con la escasez de mujeres que hay en China.
Habría que ir a Queen a buscar entonces una novia,
sí, ¿no?
Como el caso de la película, ¿no?
Ajá, debido a esta prohibición existían parejas que llevaban una relación clandestina. Que eran de distintos pueblos de la comarca y aunque otras decidían poner fin a la vida en pareja por temor simplemente a ser castigado. Esto es increíble.
Increíble.
En zonas remotas de lo que es la parte de la China rural sobreviven aún tradiciones que en el resto del país fueron abolidas o cayeron en desuso. Desde sociedades matriarcales en que las mujeres y los hombres no se casan y tienen múltiples parejas, a lugares donde se practican peculiares bodas entre cadáveres.
¿Eh? Oye, me quedo con la anaconda.
Esta práctica que te hablé es una conocida como el Mingún.
El Mingún.
El Mingún. No te voy a desear un Mingún para el año.
No, gracias, Lucy.
El caso es que consiste en celebrar ceremonias de bodas entre dos jóvenes que hayan fallecido antes de casarse. La tradición establece que ese matrimonio se va a consumar en la vida de ultratumba. Oh. Y a veces coinciden en estas regiones pues rurales entonces que pasan cosas tan raras.
Los cadáveres casándose.
Que si hay alguien comprometido con alguien y mueren, pues se casan los cadáveres.
Ay, los cadáveres se casan. Y no hay chance de que se case uno vivo con un cadáver.
No, lo que no hay chance es que se divorcie.
Sí, tú, ahí no hay...
Ahí no hay divorcio ni a la
no
hay, italiana.
No, a la italiana no, porque están ya... Son cadáveres, ¿entiendes?
Pero mira, estas son cosas que hay en algunas comarcas, afortunadamente, estas de que no se pueden casar con nadie de afuera, pues acaban de suprimirla, pero te puedes imaginar... Cómo tienen que haber sufrido tantas personas, una porque por temor a ser castigado, otra porque tenían una relación, como decía Tres Patines, a clandestina que se me olvida en su programa que era tan simpático, una relación langostina.
Y me vino a la mente la película Coming to America, que es un clásico que le he visto 550 veces y siempre me río. Cuando este muchacho que es príncipe...
Pero tú tienes el video,
Sí, no, yo claro.
Yo tengo que hacer una recogida porque yo estaba buscando...
¿Ahora qué estás buscando tú?
Estoy buscando un...
No, yo no tengo dinero, yo no tengo nada tuyo.
Estoy buscando un CD de Navidad de Willy Chirino y no lo encuentro.
Yo no tengo. Mira, fíjate que yo no he programado nada de Willy Chirino en Navidad porque no tengo nada de Willy Chirino.
Bueno, pues el mío pasó a mejor vida, igual que la anaconda de la historia. Ya se nos acabó el tiempo.
Ah, qué lástima, yo quería seguir hablando.
No, quedan 30 para de hablar, aunque sea algo de que no te gusta esto de por qué las mujeres somos más.
No, ese es el tema, ese tema no me conviene.
No te conviene, no, no, ¿por qué vivimos más que los hombres?
Eso yo pienso que es un cuento chino.
Mira, las mujeres no, dice que las mujeres se cuidan más. Sí. Los hombres visitan al médico un 24% menos que las mujeres. Y son un 22% más propensos a saltarse los controles del colesterol.
Le voy a preguntar a Michelle, que es experta en temas de mujeres.
Bueno, así que cuando los hombres van finalmente al médico, casi siempre están peor que las mujeres. Y los tratamientos de los hombres usualmente empiezan más tarde.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya en la última media hora, últimos 30 minutos, disfrutando de tu gratísima compañía en esta mañana de miércoles 10 de diciembre del 2014. Como hemos venido reiterando la mañana de hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos. Ay, Lucy.
Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya estamos prácticamente en nuestra última media hora, pero les invitamos a continuar en sintonía. A las 9 tendrán Con Voz Propia, El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12, los diferentes programas de entretenimiento e informativos, además del Noticiero de la Tarde y de la Noche. Así que para estar al día del acontecer de Cuba y el acontecer mundial, pues quédate con nosotros.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Escarcelan las autoridades cubanas a la dama de blanco, Sonia Garro, y a otros dos activistas, pero aún serán sometidos a juicio. Informe de prensa asociada describe un deprimente panorama de los médicos cubanos que llegaron a Guinea para combatir el ébola. Advierte el presidente Barack Obama que algunas familias inmigrantes seguirán siendo deportadas. Ucrania recibe el primer flujo de gas natural proveniente de Rusia desde que Moscú recortó el suministro en junio pasado.
Pasamos con las informaciones en detalle. La dama de blanco Sonia Garro Alfonso y los activistas Ramón Alejandro Muñoz y Eugenio Hernández Hernández fueron encarcelados este martes por un cambio de medida cautelar. Desde La Habana, Sonia Garro afirmó que debe esperar en su casa por la celebración del juicio.
Aquí estoy contenta porque estoy con mi hija, con mi mamá, con mi familia, con mis hermanos, mis sobrinos. Me entregaron una carta de libertad. Me dijeron que la libertad es un cambio de medida cautelar. Tienes que esperar en casa, en juicio, hasta que sea juicio, que se te avise. La carta de libertad dice sí. A ver, dice que el motivo de la libertad dice cambio de medida cautelar, prisión de Guatao, causa baja por medida cautelar, texto en blanco, es lo que dice. Donde dice texto está vacío. Ellos no pusieron prisión domiciliaria, pusieron es un cambio de medida cautelar. A mí se me informó vocalmente que era cambio de la medida cautelar, no era una fianza, que era una prisión domiciliaria, que tenía que esperar en casa hasta que me llamaran para juicio, que yo estaba, me habían hecho un cambio de medida cautelar, me habían cambiado la prisión preventiva por una prisión domiciliaria. A mí me dijeron así, pero como aquí donde dice texto, no dice que no puedo salir de mi casa, yo pienso, porque texto aquí de la casa está vacío, no dice nada más.
Sonia Garro Alfonso, su esposo Ramón Alejandro Muñoz y Eugenio Hernández fueron detenidos en marzo del 2012, acusados de atentado, desorden público y tentativa de asesinato. La fiscalía pide 10 años de cárcel para la dama de blanco, 14 para Muñoz y 11 para Hernández.
Los médicos cubanos que llegaron a Guinea llenos de bríos y ansiosos de ponerse a manos de la obra en el combate al ébola, se encuentran aburridos y con la moral baja al encontrar una realidad muy diferente, informa la agencia Prensa Asociada.
Al menos 37 médicos, enfermeras y epidemiólogos cubanos se pasean por la piscina del hotel y realizan reuniones diarias para levantar la moral, amontonados frente a una computadora para aprender más sobre el tratamiento del ébola y ensayar con sus trajes y máscaras protectoras, reporta Prensa Asociada.
Carlos Castro, responsable de la misión de Cuba, declaró que los médicos llegaron pensando que al día siguiente estarían trabajando. Pero la realidad ha sido muy diferente debido a problemas de capacitación.
Agrega que además de los cursos de preparación en Cuba, tienen que recibir 2 o 3 semanas adicionales intensas en un centro para tratamiento de ébola, incluso con pacientes.
Funcionarios locales explican que el lenguaje ha sido una de las barreras que han encontrado, ya que en Guinea se habla francés.
El informe sobre los métodos de la CIA tras el 9-11 ha generado diversas reacciones en Estados Unidos y el mundo. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
La agencia del Senado de Estados Unidos divulgó un reporte que detalla lo que califica como los métodos de interrogatorio, la brutalidad y la deshonestidad de un programa de la CIA para obtener información de prisioneros capturados a partir de los ataques del 11 de septiembre de 2001. La presidenta de la Comisión de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, dijo que el programa fue más violento de lo pensado con anterioridad. Esto muestra que las acciones de la CIA de hace una década mancharon nuestros valores y nuestra historia. El senador republicano John McCain, quien fue prisionero de guerra y fue torturado durante la guerra de Vietnam, dijo que el reporte muestra lo que él vivió en carne propia. La tortura produce más información engañosa que inteligencia procesable. El documento de 528 páginas es un resumen del reporte completo de más de 6.000. Desglosa por primera vez la lista de todos los 119 prisioneros que estuvieron bajo custodia de la CIA, que en Washington les informó Jefferson Asprilla.
El presidente Barack Obama indicó que algunas familias inmigrantes seguirán siendo deportadas por algún tiempo hasta que se entrenen a agentes de inmigración y se apliquen de forma uniforme las nuevas pautas de expulsión que anunció hace poco.
Ahora, debido a las medidas que he tomado, todavía tengo a 5 millones de personas que no pueden inscribirse al plan ni tienen la confianza de que no serán deportadas, señaló el presidente durante una entrevista con Univision.
El contenido de la entrevista fue distribuido a los medios el martes y la misma será transmitida en su totalidad el domingo.
Obama anunció el mes pasado varias medidas de alivio migratorio, entre ellas nuevas pautas para la deportación, asegurando que el enfoque estará en expulsar a criminales y no a familias.
Atribuyen a la desaceleración económica en Chile a las reformas económicas de la presidenta Michelle Bachelet. Miguel Cabrera con más detalles.
Mientras Rodrigo Vergara, presidente del Banco Central chileno, advierte sobre nuevos recortes en la cifra de crecimiento para el presente año, el exministro de Hacienda Felipe Larraín atribuyó a las reformas de Bachelet en educación, impuestos y otras la lamentable situación económica actual y subrayó
que el problema viene fundamentalmente de dentro de Chile y que viene de las reformas que han sido impulsadas, de la incertidumbre, pero no solo de la incertidumbre, de la mala calidad de las reformas.
Si Larraín afirmó que el frenazo en Chile es mayor que el de otras economías emergentes, el académico Rudolf Blüther escribió que la inversión en Chile ha colapsado y, según observadores, de tal situación quiere la moneda salir al crear un equipo proinversión liderado por su jefe de gabinete. Se informó asimismo que las importaciones han disminuido en casi 25%, pero incluso la debilidad del crecimiento estancará la distribución más igualitaria de ingresos que muestran generaciones de jóvenes con acceso de mayor plenitud al sistema educacional. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín, noticias.
8:38 minutos y una comisión creada por el presidente haitiano Michel Martelly pidió la renuncia del primer ministro con el objetivo de formar un nuevo gobierno de consenso, señala un informe obtenido por The Associated Press.
Tras 8 días de consultas, la comisión elaboró un informe en el que recomienda que el primer ministro Laurent Lamothe renuncie la próxima semana y preparar el camino a la llegada de un gobierno de consenso.
Además, sugiere que antes de Navidad renuncien el presidente de la Corte Suprema y los miembros del Consejo Electoral Provisional de Haití, institución criticada por presunta parcialidad y fraude.
Entre otras medidas, la comisión recomienda liberar a varios presos políticos que no han sido llevados ante un juez y que los partidos opositores acepten el diálogo con el gobierno para alcanzar una tregua. Martelly anunció que tomará decisiones acerca de las recomendaciones en las próximas 48 horas.
Fue elegida Angela Merkel como secretaria general de la Unión Cristiano-Demócrata de Alemania. Los detalles los ofrece Boris Luis Santa Coloma.
La jefa alemana de gobierno, Angela Merkel, se postuló de nuevo como secretaria general de la Unión Cristiano-Demócrata de Alemania. Ante el Congreso de su partido, la canciller hizo un alegato en favor de la libertad como requisito indispensable hacia el progreso. La falta de libertad individual provoca escasez de productos y atraso económico en las sociedades modernas, dijo la canciller alemana Angela Merkel ante los delegados de su partido. Merkel recordó además que sin una postura consecuente ante el extinto régimen comunista de la antigua República Democrática Alemana, la RADA, no habría sido posible la reunificación. Cuando los alemanes del Este huían del comunismo a través de Praga o a través de Hungría, aquel movimiento contó con el respaldo de la Unión Cristiano-Demócrata, a cuyo frente estaba entonces el ex canciller Helmut Kohl. Aquello hizo posible que alemanes del Este y del Oeste enfilaran juntos hacia la democracia y la reunificación. Durante el Congreso, la canciller rememoró también cuando alemanes y visitantes de todo el mundo recordaron en Berlín el 25 aniversario del fin del muro y la división alemana. Desde la capital germana, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Ucrania en necesidad de energía y enfrentando a separatistas prorrusos cerca de la frontera con Rusia, comenzó el martes a recibir embarques de gas natural a través de la frontera, desde que Moscú cortó los suministros en junio en represalia por una amarga disputa de precios.
Analistas señalan que el renovado flujo de gas podría permitir a Ucrania suficiente energía para calentar sus hogares durante los peores meses del invierno euroasiático.
Las autoridades chinas se disponen a despejar el jueves los principales asentamientos de las protestas pro democracia en Hong Kong, lo que pondría fin a 2 meses de manifestaciones.
El Tribunal Superior de Hong Kong aprobó desmantelar las barricadas callejeras cerca de las oficinas gubernamentales.
La orden solamente autoriza desmantelar una parte del lugar, pero se espera que las autoridades hongkonesas despejen toda el área y reabran el tráfico en la zona.
Exactamente las 8:42 minutos en Radio Martín. El nuevo director del programa de malaria de la Organización Mundial de la Salud, el español Pedro Alonso, espera reducir la enfermedad en un 40% y eliminaría de otros 10 países para el año 2020.
En entrevista con la agencia EFE, Alonso destacó que 3.200 millones de personas tienen riesgo de contraer malaria en todo el mundo, 1.200 de ellos con un alto riesgo.
Desde el inicio de este siglo, la enfermedad se ha reducido en un 30% en el orbe y un 34% en África.
En el 2015 se espera que la OMS emita su veredicto sobre una vacuna de primera generación para prevenir la malaria.
Bien, son las 8:42 minutos de la mañana en nuestros relojes y de aquí a las 9, recta final de esta cita de miércoles, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro, con Jerry del Castillo. Por acá tendremos a Michelle, quien nos va a dar un avance de qué tendrán las muchachitas en copas propias, espacio que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Seguiremos con Lucy y con nuestro acostumbrado cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, entrevistas, viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación, frases de motivación y cuentos y leyendas.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tienen el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Amigas, aquí estamos para darle el mensaje de Navidad.
Soy Exil Arjona y Vicky Ruiz del programa Con Voz Propia y les estamos deseando lo mejor para este año, que estén juntos en familia, que todo sea paz y prosperidad.
Que la felicidad y la Virgen de la Caridad del Cobre me los proteja, que todo lo que esperan y sueñan se les dé. ¡Feliz Navidad!
Y pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío débil que está afectando las provincias de Villa Clara y Cienfuegos continuará moviéndose con rumbo este y esta tarde debe llegar a las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. Este frente frío llegará el jueves a las provincias orientales donde debe estacionarse, pero por delante del frente se están originando nublados y chubascos dispersos que están afectando Jamaica y la porción occidental de la Española. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, para las regiones occidental y central entre los 21 y los 24 grados Celsius, para las provincias orientales entre los 25 y los 28. Los vientos serán del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con el decano de regreso por acá, Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Oscar. Ya hablamos que John Lester, el pitcher zurdo de abridor, firmó con los Chicago Cubs 6 años, 155 millones sí, señor, de dólares.
Así es.
Claro, cualquier firma así tiene varias reacciones y, claro, varias cosas que se afectan con esta reacción. Por ejemplo, ahora Max Scherzer, que es considerado posiblemente estaba entre él y John Lester para ser el mejor pitcher que estaba disponible como agente libre en esta campaña de la liga de la estufa caliente. Sí. Ahora Scherzer dice que está buscando un contrato de unos 200 millones de dólares. Mm-hmm. Así que ya, ya eso lo afecta de esa forma. Claro, claro, hay otra cosa. Ahora, los Chicago Cubs están entre los equipos que van a competir en la división central de la Liga Nacional, una división que incluye a los Rojos de Cincinnati.
Sí,
y esta, el que los Cubs hayan entrado a ese nivel ahora, quiere decir que posiblemente los Rojos de Cincinnati van a decidir, bueno, vamos a desbaratar un poco esto, vamos a bajar un poco de los sueldos que tenemos y vamos a empezar de nuevo. Incluido, pudieran estar interesados en cambiar al pitcher cubano relevista Aroldis Chapman.
No me digas.
Sí.
Sí.
Porque en este momento es un contrato bastante atractivo.
Uh-huh.
Y, va, y ya, ya sabemos lo que Aroldis Chapman trae.
Sí, claro.
Ya sabemos que el muchacho es especial, un tipo que sí, poncha dos bateadores por cada inning que pichea.
Sí, señor.
Entonces, eso puede causar que los Rojos decidan, bueno, no vamos a poder firmar a Johnny Cueto, al pitcher abridor, que tuvo gran temporada el año pasado, y a lo mejor lo cambiamos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan decidir entre peloteros que tienen, que ahora le tienen que pagar más, un Jay Bruce, el jardinero, o los pitcher abridores Mike Leake, Matt Latos y Alfredo Simón. Y que los Rojos de Cincinnati se afectan por lo que hicieron los Cubs firmando a John Lester.
Definitivamente hay un punto de referencia ahí.
Y es el problema que entonces tú dices, claro, bueno, ¿y qué vamos a hacer el año que viene? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la piedra esa va rodando por la montaña boca abajo y va recogiendo todo lo que sí, coge.
Señor.
Pero eso es lo interesante que tiene esto. Todavía hay muchas cosas pasando. Todavía Justin Upton sigue con los Bravos. Todavía Evan Gaddis, el oso blanco, sigue con los Bravos. Y ellos siguen interesados en cambiarlo. Posiblemente hoy oímos algo de dónde va Matt Kemp. Y regresando a los pitchers y la firma de John Lester, ahora Filadelfia, que estaba tratando de cambiar al zurdo Cole Hamels,
sí,
dice, bueno, ahora ya tenemos aquí a Cole Hamels, ¿quién lo quiere?
Uh-huh,
y a ustedes que no pudieron firmar a John Lester, ¿quién quiere a Cole Hamels? Y ese es el tipo de cosas que ahora pasa hoy mismo, ya empieza eso, sí, hoy, o desde anoche están caminando esas cosas.
Se nos fue el tiempo. Gracias, Jerry. Exactamente en 10 minutos, a las 9 de la mañana, usted estará escuchando el espacio de hoy miércoles con voz propia, con unas muchachitas, siempre con temas de interés, aquí en el Estudio Michel. Buenos días.
Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy vamos a estar hablando de los beneficios de la danza, de bailar.
Oh,
tiene muchos, muchos beneficios.
Sí, un tremendo ejercicio.
Bueno, también Vicky nos quiere hablar de un documental que se llama El Equilibrio Imperfecto, que es sobre la mujer en África. También vamos a hablar sobre la postura. La abuelita te decía, párate derecha, párate derecha.
Mucha razón tenía la abuelita.
Bueno, sí, la abuelita tenía razón. Y ahora es siéntate sí, derecha, porque ahora pasamos más tiempo sentados que parados. Y bueno, nos va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Tú sabes que Lucy me ha estado martillando toda la mañana con un tema que trajo a colación, de que la mujer dura más que el hombre, se enferma más,
sí,
se enferma menos,
ajá,
con datos estadísticos.
Ajá.
Y yo le digo, bueno, se lo voy a preguntar a
No, ya
a
ustedes
Michelle.
Habían tocado ese tema en una ocasión.
Pero hemos tocado varias veces,
sí, pero él me contradice, se faja conmigo y yo le digo, se le voy a dar las quejas a Michelle.
Sí.
Ah, imagínate
Por
tú.
Ahí viene la cosa.
Bueno, él te puede contradecir todo lo que él quiera. Hay toneladas de investigación. Aparte de que simplemente mira alrededor tuyo. Sí, la mujer vive más que el hombre, es la realidad, aunque no te guste.
A pesar de que no nos consideran igualmente ni a la hora de pagarnos, ni a la...
Los récord Guinness de longevidad, ¿lo tiene la mujer o el hombre? En cuanto a estadísticas.
Pues mira, yo en mi vida me he puesto a mirar un récord.
Ciento y pico de años, no sé.
Pero siempre que se habla de la persona más vieja del mundo, es una mujer.
Es una, sí.
Es una mujer.
Y aunque sea un hombre, en alguna ocasión estamos hablando de estadísticas,
exacto,
de porcentaje.
Y se sabe,
el promedio de vida en todos los países para las mujeres es por lo menos 3 años más que los hombres. Así que lo siento, Oscar, es la realidad.
Bueno,
así que
dice que incluso ustedes manejan mejor en las calles y ocurren menos accidentes.
Ahora me cambiaste la cosa. Bueno, de nuevo, yendo con la lógica, ¿verdad?
Sí.
Las aseguradoras le cobran más, especialmente entre las edades de 18 y 25 años,
uh-huh,
a los hombres que a las mujeres.
Por algo será.
Porque los hombres tienen más choques, especialmente durante esa edad. Así que yo, ahí están los números. Si tú quieres pelear con los números, no es caerte encima, es simplemente los hechos. Así que les deseo un buen día.
Gracias, igualmente, Michelle.
Gracias, Michelle. Muchas gracias, Michelle.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, me ganaste esa, pero mañana será otro día.
Yo lo sabía, yo he escuchado mucho a las muchachitas. Yo he escuchado mucho, yo decía.
Tú eres oyenta de las muchachitas.
Y se lo voy a decir a Michelle para que me defienda.
Voy a inventar un programa aquí de hombres.
Sí.
De muchachitos.
No lo dudo.
Defendiendo nuestro género.
Hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri y Eduardo Serrano, jefe de turno Pedro Corso.
Ay, en el sonido, el inolvidable, incorruptible.
Incorruptible.
Sí, eso no
acepta
nuevo.
Dinero.
Teudy Giró en la producción, bueno. Ernesto González.
Ernesto González Alpizar. Está bueno. Y de visita estuve en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Ay, la cita es mañana jueves, les estamos esperando a las 5 de la mañana, así que pongan su despertador en su mesita de día o de noche, lo más importante es que esté con nosotros. Páselo bien el día de hoy, y recordemos que hoy se celebra el Día de los Derechos Humanos.
Así es.
Todos tenemos derechos.
Así es.